mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este primer programa de la temporada. Es 13 de septiembre de 2024 y después de un tiempo de parón estival, retomamos con energía para seguirte contando en este espacio, como siempre los viernes a partir de la 1:30 aproximadamente, todo lo que sucede en la diócesis de Zamora. Seguiremos contando historias, testimonios y algunas entrevistas que seguro son interesantes. Tenemos varias cositas para arrancar en este primer programa de la temporada. El equipo, el de siempre. Al frente del micrófono, Vicky Esteban, en los mandos técnicos, Jesús Blanco, colaborando de manera totalmente altruista, desinteresada y con muchísimo cariño, nuestro amigo Antonio Rojas, y de capitán del barco, Juan Carlos López. Arranca El Espejo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en este primer programa de la temporada vamos a hablar de uno de los temas que más nos ocupan y nos preocupan en la diócesis de Zamora y además con el que disfrutamos muchísimo, que es el tema del patrimonio. Ya saben que hace algunos meses comenzaba a dar los primeros pasos la Fundación Zamorarte, que se va a encargar de gestionar el patrimonio de la diócesis con el objetivo principal de poder mantener y conservar nuestra joya, que es el románico, es la joya de nuestra iglesia diocesana, pero también la de todos los zamoranos, ¿no? La Fundación va a hacer muchas otras cosas, entre ellas la difusión, la divulgación y también la investigación. La próxima semana va a comenzar un seminario dedicado al estudio del románico en el Instituto Teológico de los Agustinos en Valladolid y también en colaboración con el Instituto Bíblico Oriental. Se organiza, como decimos, desde la Fundación, desde Zamorarte, y tenemos con nosotros al coordinador de este seminario tan importante que lleva por título Gritarán las piedras. José Alberto Sutil es el coordinador, sacerdote también encargado de una parte bien importante de la Fundación. José Alberto, buenos días.
Buenos días, Vicky, y también a todos los que nos escuchan.
Estamos encantados de que estrenes temporada con nosotros, ¿eh?
Para mí es un placer, para todos nosotros que trabajamos en Zamorarte, que a ti también te toca
un poquito.
No poco este trabajo.
Sí, creo que no hay mejor forma de abrir un primer programa diocesano que hablar de arte, que es algo que al final nos gusta a todos, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, yo es que de arte no entiendo, yo de patrimonio sé poco, pero todos disfrutamos del patrimonio y del arte que tenemos aquí en nuestra diócesis. Como decíamos, la semana que viene comienza este seminario. ¿Cómo surge la idea de iniciar un curso formativo sobre el románico? José Alberto.
Voy a insistir en algo que has dicho, que es que a todos nos gusta el arte, fuera aparte de que tengamos más o menos conocimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arte nos habla de la belleza, y la belleza nos lleva a Dios también. Es la vía pulcritudinis, es decir, la vía de la belleza, con la que intentamos también tocar el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y eso es porque, como sabían muy bien, en la Edad Media, que es cuando nace el románico, nuestro corazón vibra por algunas realidades que son las siguientes: el bien, la verdad, la belleza, el amor, ¿no? Es lo llamaban los trascendentales, ¿no? Porque a través de todo esto podemos como percibir la hondura de la vida y también la presencia de Dios en nosotros. Entonces, con mucha ilusión y con un poco de temor y temblor también, presentamos este seminario que tiene vocación de continuidad. Agradecemos mucho el poder colaborar con el Estudio Teológico de los Agustinos en Valladolid y con el Instituto Bíblico Oriental. De hecho, uno de los profesores de ambas instituciones, Alfonso Vives Cuesta, coordina junto conmigo este seminario. Y en él queremos insistir en estos aspectos más espirituales y propios de evangelizar con el románico. Es decir, ¿qué idea del hombre, qué idea del mundo, qué idea de Dios había en el hombre del románico, de la alta Edad Media, de los siglos 10, 11, 12, para que se hicieran estos templos, se hicieran estas esculturas, estas pinturas que nos siguen sobrecogiendo? Porque ciertamente el románico está de moda.
¿Quiénes pueden ser los destinatarios de este seminario?
Pues todo el que esté interesado en el arte, ya sea de Zamora o de fuera. Entonces, estudiantes de historia del arte, de filosofía, de todas las ramas de las letras, pero también estudiantes de carreras científicas que dicen, pues quiero saber un poquito más sobre este arte tan propio del occidente cristiano. Digo estudiantes porque hay dos tipos de matrícula, ordinaria y extraordinaria. Uh-huh. Ordinaria, que supone un reconocimiento de 3 créditos de libre elección, supone también pues hacer un pequeño examen o trabajo, ¿verdad? Y el seguimiento del curso, que puede ser o presencial u online. Pero también puede ser una matrícula extraordinaria, es decir, alguien va de oyente y por amor al arte, nunca mejor dicho, hace este curso. Así que les invitamos a todos a que lo conozcan y lo puedan difundir también y que participen.
La sesión inaugural es el próximo jueves de la semana que viene, 19 de septiembre.
Eso es, a las 6 de la tarde, allí en Valladolid, en el Paseo de Filipinos, número 7. Allí empezará nuestro obispo con una magnífica lección que será sobre la belleza como camino de acceso a Dios.
Además, un tema que también le gusta al obispo.
Sí.
¿Verdad?
Correcto, correcto.
Es de las primeras cosas que él comentaba cuando daba paseos por Zamora y que ahora lo sigue dando.
Le sorprendía muchísimo.
Y le sorprendía muchísimo. Decía, sí, pero sí. Si es que tenéis un museo en la calle, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Y seguro que también estará disfrutando mucho de todos los pasos que se van dando en esto de divulgar y dar a conocer nuestro patrimonio y de la puesta en marcha de este seminario. ¿Cuál es el elenco de profesorado que va a tener este seminario que, como dices, tiene vocación de perdurar, ¿no? Y de que en próximos cursos, bueno, pues se vayan añadiendo otras cosas, mejorando algunos asuntos, pero que esto es algo serio, ¿eh? Que nos lo hemos tomado en serio.
Correcto.
Entonces tenemos ahí primeras espadas.
Por supuesto, y además ha sido una cosa bien bonita porque somos gente de casa, es decir, sin caer en la endogamia, ¿verdad? Que a veces pues parece que es esto de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero en Zamora, lo comentábamos antes de esta entrevista, ¿verdad? Tenemos muchas piedras buenas y tenemos mucha gente buena, preparada y dispuesta a aportar lo mejor de su saber y de su especialidad en relación con el románico. Entonces la idea es que se vayan conjugando las sesiones, que son sesiones dobles de unos 100 minutos cada jueves hasta el mes de enero, en concreto.
¿Todos los jueves?
Sí, el día 9 de enero. El curso empieza el próximo jueves, 19 de septiembre, y termina el 9 de enero de 2025. Todos los jueves estaremos en Valladolid en esa doble sesión, que, insisto, se puede seguir online también. Y la idea es conjugar como los saberes más de fondo con las circunstancias más concretas. Me explico. Hay una sesión sobre el mundo como templo, la cosmología del románico, que la dará el sacerdote diocesano Santiago Martín Cañizares, que se está doctorando en liturgia. Una aproximación a la teología y a la espiritualidad del románico, don Juan Luis Martín Barrios, que es el deán de la catedral, que por cierto está también de cumpleaños, como bien sabemos.
Hablaremos del tema el domingo también.
Correcto. Después, pues a vueltas con el románico y con el gótico en Zamora, ¿no? Porque son dos estilos complementarios de una misma fe, que eso lo impartiré yo. Pero también está pues el archivero diocesano José Carlos de Lera con una ponencia sobre territorialidad y eternidad, o las fuentes documentales sobre la ciudad medieval, la música del románico y el canto gregoriano, Vicente Urones, la oración del románico, Narciso Jesús Lorenzo Leal, nuestro delegado de liturgia, doctor en Sagrada Liturgia. Bueno, todo esto se va a conjugar con sesiones más prácticas y más concretas, aterrizando en los templos románicos de nuestra diócesis. Y ahí hablaremos de la Milla Románica con Miguel Ángel Hernández Fuentes, doctor en historia y creador y ideólogo de este proyecto tan interesante. O también pues Juan Carlos López, el actual delegado de Cultura, Patrimonio y Sociedad, que hablará sobre el románico zamorano y la evangelización. Estará también José Navarro Talegón hablando de la Colegiata de Toro y Claudio Pedrero, nuestro arquitecto diocesano, hablando de lo que son los oficios medievales, en especial los canteros. Como ven, los que nos escuchan, un programa que es muy apetecible y me dejo algunas cosas en el tintero y perdón, espero que puedan ver pronto el programa y gozar con él.
Sí, tenemos completa información en la página web de la diócesis.
Correcto.
También en nuestras redes sociales. Vamos a recordar que la primera sesión es el próximo jueves, el día 19, que se puede seguir online.
Eso
¿De qué
es.
Manera, José Alberto?
Para eso es necesario que escriban un correo a secretario@agustinosvalladolid.org. secretario@agustinosvalladolid.org y ahí pedir el que les den acceso especificando el modo de matrícula ordinario, que habrá que aportar una pequeñita cantidad, ¿verdad? Porque es enseñanza oficial, o extraordinario simplemente como oyente.
¿Algo más que contar, José Alberto?
Que estamos muy ilusionados, que deseamos que esto sea bien para la diócesis, para el románico, para toda la sociedad zamorana, y que es un valor que tenemos que poner en alza, porque Zamora es la única ciudad del mundo que tiene 23 iglesias románicas en la ciudad.
Nos lo tenemos tanto, que decir todos los
claro,
días.
O sea, es la única ciudad en Castilla y León, en España, en Europa y en el mundo, porque es que el románico está concentrado aquí. Otras diócesis pueden tener mucho románico, estoy pensando en Palencia, por ejemplo, todo ese románico
está
del
disperso,
norte, pero
¿no?
Claro, aquí tú vienes, te pasas 2-3 días en Zamora y disfrutas con la catedral, con la Perla del Duero, como
con
se la
Fromago.
Conoce, con Fromago, ahora que estamos aquí con esta efeméride sí. efervescente del queso, ¿verdad? Que
bueno,
es un producto también
fenomenal.
Tan nuestro, pues románico zamorano también hace un maridaje, nunca mejor dicho, muy
pues,
bueno.
Muy bueno. José Alberto, ha sido un placer que vengas
igualmente.
A estrenar temporada con nosotros y nos encontraremos en otros momentos. Muchas gracias.
Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a continuar en nuestro programa hablando de la cofradía de la Virgen de la Saleta. Esta misma tarde, en unas horas, en un ratito, será la procesión, pero antes la Eucaristía, el Triduo. Viene a contarnos algo más de la devoción a esta Virgen, el tesorero Javier Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Javi, cuéntanos la historia de la Virgen de la Saleta.
Bueno, la Virgen de la Saleta es una aparición mariana de mediados del siglo XIX en los Alpes franceses. Y bueno, por iniciativa del obispo de entonces aquí en Zamora, pues toma la decisión de crear un grupo de fieles en la Iglesia de la Concepción, lo que es ahora la biblioteca, la Casa de la Cultura, que mandan a Ramón Álvarez a hacer una imagen, que es la que tenemos ahora. El grupo de fieles pues va perdiendo fuerza y queda ahí en un stand-by hasta que en 2014, pues un grupo de personas decidimos fundar una asociación cultural que posteriormente en el 16 se convertiría en cofradía, y tomando un poquito el testigo de esa gente que fundó la asociación original en 1860 aproximadamente.
¿De qué salud goza la cofradía?
Bueno, somos una cofradía pequeña, familiar, somos unos 130 hermanos. Y bueno, ahora mismo pues estamos, yo creo que después del subidón del arranque, ¿no? Que siempre las cosas nuevas llaman más la atención. Ahora estamos pues en un periodo más estable, intentando un poco pues mantener lo que se ha hecho hasta ahora, que bueno, pues a pesar de ser un grupo tan pequeño sí que tenemos varios frentes abiertos, ¿no?
¿Qué cosas hacen desde la cofradía?
Pues aparte del trido, que luego lo comentamos, tenemos unas celebraciones mensuales de oración en Santorcuato los días 19. El 19 de septiembre es el día que se apareció la Virgen, y nosotros los 19 de todos los meses nos juntamos en Santorcuato para rezar por la intención del Papa que propone ese mes. El Papa realiza un pequeño vídeo en el que propone una intención de oración para ese mes, y nosotros ahí nos juntamos en torno a la imagen de la Virgen para rezar por esa intención. Luego tenemos a nivel caritativo, ¿no?, el proyecto de reciclaje selectivo, que básicamente recogemos libros usados, los tasamos y los subimos a un portal que se llama Todo Colección. Y allí, pues
¿Qué tal funciona?
Bueno, pues es una pequeña fuente de financiación para el proyecto social, por lo que te comentamos, somos muy poquitos hermanos, con una cuota muy pequeña. Los cofrades ahora mismo están pagando 5 euros al año, que básicamente es para el funcionamiento de la cofradía. Entonces, con la intención de tener un pequeño fondo social, pues nos ocurrió esta idea de recoger libros, gracias a la parroquia de San Vicente, que nos cede pues unas habitaciones que tienen anejas a la iglesia. Tenemos ahí un pequeño almacén donde tenemos esos libros, que bueno, no es una cantidad de dinero muy significativa, pero para nosotros, pues para el tamaño de la cofradía
está muy bien, ¿no?
Sí, es lo que te comento. Pues son pequeñas ventas semanales de 2-3 libros que las enviamos por correo, y bueno, pues con eso vamos haciendo una huchita para hacer la aportación anual.
O sea que la gente podría colaborar, ¿no?, con vuestro
proyecto. Sí, en este proyecto vamos a ir varias formas de colaborar. Una más sencilla sería donando los libros, Otra opción es comprándolos, que es, también eso ayuda mucho. De hecho, gran parte de nuestros compradores son de Zamora. De hecho, tenemos que dar las gracias pues a la persona que cuida la iglesia, Antonio, que nos hace también un poquito de enganche, porque evidentemente...
De marketing, ¿no?
No, porque no podemos estar nosotros ahí. Entonces, cuando hay alguien de Zamora y quiere coger el libro en persona para ahorrarse los gastos de envío, lógicamente, pues Antonio ahí sí que nos hace un favorcito de... Le dejamos el libro y van a San Vicente, preguntan por Antonio.
Sí, facilita el trámite, ¿no?
Efectivamente, pues una colaboración completamente altruista que agradecemos, claro. Y la tercera forma, que es la más complicada para nosotros, es pues ayudándonos a la gestión del proyecto, ¿no? A tasar los libros, a subirlos a la plataforma. Eso es un trabajo de hormiguita que es poco agradecido, ¿no?
¿Y quiénes lo hacen?
Pues principalmente el grupo de la junta directiva, nos juntamos trimestralmente o cada 4 o 5 meses y echamos una tarde y subimos ahí lo que podemos y hasta la siguiente quedada, y así vamos poquito a poco dando salida a esos libros que nos donan.
Javi, ¿qué significa para tu vivencia de fe pertenecer a la cofradía de la Virgen de la Saleta?
Bueno, para mí, a título personal, claro, ha sido muy, muy importante. Yo podía decir que he crecido en la fe conforme ha ido creciendo la cofradía. Para mí, la cofradía ha sido un punto muy importante desde el principio, ¿no? Las cofradías quizás son... una forma, yo le pongo, de ponerle nombre y apellidos, las cofradías como la de la Saleta, claro, yo no hablo de cofradías más grandes, de poner nombres y apellidos a la fe. Al final se hace una comunidad, nosotros estamos dentro de una parroquia que es Santorcuato, pero somos como una pequeña comunidad dentro de esa parroquia donde nos conocemos. Al ser tan poquitos, pues tenemos un trato bastante directo con los cofrades. Y para mí es importante eso, el hacer una comunidad con nombres y apellidos, que muchas veces estás en misa, ¿no?, y das la paz a un completo desconocido. Sin embargo, en los actos de cofradía no ocurre eso. Conoces a la persona y, por ejemplo, estas oraciones que te comento, pues mensuales, pues son importantes, son un punto de encuentro. Claro, son un punto de encuentro, ya independientemente de rezar por la intención del Papa, que siempre es interesante lo que propone. A nivel personal, a nivel de comunidad, pues es importante el vernos, el preguntarnos cómo estamos, tal, bueno, pues... ese punto.
Sí, tener un núcleo, un grupo de referencia, unas personas que entiendes que tienes ahí un punto de apoyo.
Efectivamente. Y como cofradía, pues yo creo que la cofradía, el protagonismo es laical principalmente, y si es una forma interesante del laicado que se involucre en la vida de fe.
¿Cómo vamos a celebrar este triduo, este día especial?
Bien, bueno, el triduo, evidentemente, pues son tres días de celebración. El primer día tendremos la Eucaristía, que empezará a las 8 en Santorcuato. Nos unimos a la misa de la parroquia y posteriormente saldremos en procesión por Santorcuato hasta Sagasta, volveremos por Santa Clara hasta la calle Benavente y volveremos a nuestra casa, a la iglesia de Santorcuato. En la procesión, pues todos...
Es esta tarde, ¿eh?
Eso es, esta tarde. Y nos acompañarán los cofrades que quieran venir iluminando el paso de la Virgen con velas y contamos pues con la participación de la banda de Nacor Blanco que dignificará la procesión. Mañana sábado a las 6 de la tarde tendremos un pequeño rato, ¿no?, de ocio con una comedia del grupo Actuarte, que es un grupo de teatro nuevo en Zamora, que bueno, ha estado participando este verano por pueblos en las fiestas y se estrena este año en Zamora Capital, en el Triduo, con la obra El novio perfecto, será en el Teatro del Seminario, con la entrada gratuita gracias al Ayuntamiento de Zamora, que financia esta actividad. Y el domingo es el día más interno quizás, ¿no? Tendremos la misa de domingo a la 1 de la tarde, y después pues una comida de hermandad con los hermanos que han querido participar de esa comida.
Pues muchas gracias, Javi.
Nada,
¿alguna cosa más que tengamos que hablar de la cofradía?
Pues nada, yo simplemente pues invitar a las personas a que sigan las redes sociales de la cofradía para enterarse de todas las actividades que hacemos de formación o de fecultura con los sábados de la Saleta, que están pues se van anunciando por ahí por las
redes sociales. La verdad es que se hacen muchas cosas con lo pequeña que es la cofradía, ¿no?
Sí, a ver, claro, somos pocos, entonces eso te limita a nivel humano y a nivel económico.
Niveles, sí.
Pero bueno, por eso te decía que el reto es mantener. El reto es mantener un poco lo que tenemos. Los actos de la cofradía están abiertos a todo el público. O sea, no son actos exclusivos para cofrades o familiares. Por eso animo a la gente a seguir las redes sociales. Si se quieren hacer cofrades, nosotros encantados. Tenemos en la página web toda la información para darse de alta en la cofradía. También pueden preguntar en la iglesia de Santorcuato. y si no, tampoco, pues no pasa nada. O sea, que les esperamos nosotros encantados de recibir a cualquier persona en cualquiera de nuestras celebraciones y de nuestros actos.
Javi, muchas gracias y buenos días.
Gracias a ti, Vicky.
El 15 de septiembre de 1174, el obispo Esteban consagró la Catedral de Zamora con la unción del crisma a los muros, el agua bendita en todo el templo y el incienso en el ambiente. Pues el domingo 15 de septiembre de 2024, 850 años después, el obispo de Zamora, Fernando Valera, va a repetir el mismo rito en la repristinación del templo en la Santa Iglesia Catedral de Zamora. Será a partir de las 6 de la tarde. El deán de la catedral, Juan Luis Martín Barrios, el obispo don Fernando Valera, el consejero de la presidencia, Luis Miguel González Gago, y el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, han presentado esta semana los actos conmemorativos de este 850 aniversario, que conjuga los actos religiosos con las visitas nocturnas, conferencias y recorridos infantiles. Además de la edición también de un cuadernillo didáctico sobre el primer templo zamorano. El obispo diocesano don Fernando explicó que dedicación significa inauguración del templo para el culto divino y se realiza fundamentalmente con tres gestos muy significativos: la unción con el crisma en sus muros, por el que queda consagrado, la bendición con el agua bendita por sus naves y la incensación por toda la iglesia, donde el humo perfumado sube en las oraciones del pueblo cristiano, porque desde la salida del sol hasta su ocaso oramos en el nombre del Señor, desde el este al oeste. En esta ciudad, dijo don Fernando, no faltan las piedras que hablan de cómo ha llegado aquí la cruz de Cristo y cómo ha echado sus raíces en esta capital, escribía en una de sus visitas a una gran ciudad, San Juan Pablo II. Así que, como también explicaba don Fernando, están todos invitados, todas las personas que nos están escuchando ahora, los zamoranos, los visitantes, a participar el próximo domingo en esta celebración de la Eucaristía tan especial, que será a partir de las 6 de la tarde en la Catedral de Zamora. También se harán presentes los distintos arciprestazgos de Zamora y todos ellos traerán algún signo, algún símbolo significativo de sus parroquias. Al obispo Esteban, seguimos con el relato que hacía don Fernando, al obispo Esteban contó, le cupo el honor de iniciar las obras de esta catedral en 1151 y de consagrarla en 1174, como consta en la lápida de la consagración que hay en la entrada de la catedral. Según la tradición, la dedicación de esta iglesia tuvo lugar el 15 de septiembre de 1174. En este 850 aniversario, seguía don Fernando, los tres gestos anunciados con emoción y gozo podré repetirlos mediante la repristinación de las cuatro cruces señaladas en los muros, la aspersión con el agua bendita y la incensación en la Eucaristía. Y de esta manera finalizaba, o se inauguraba, mejor dicho, el programa de actividades que da comienzo de manera oficial el domingo por la tarde con esa celebración de la Eucaristía. Pero van a continuar conferencias, también conciertos, los bailes de Don Sancho al finalizar la misa del domingo y distintas otros eventos que se han organizado, todos gratuitos para los zamoranos. Pues llegamos al final de otra edición del Espejo, del primer Espejo de esta temporada. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado hoy para reflexionar sobre temas tan importantes para la diócesis de Zamora y también para nuestra fe. Esperamos que las conversaciones que hemos mantenido hoy hayan sido enriquecedoras y que también sirvan para fortalecer los lazos de esta iglesia que peregrina en Zamora, de esta comunidad. Os invitamos a todos a seguir con nosotros en el próximo programa del Espejo, cada viernes a partir de la 1:30 aproximadamente en COPE Zamora. Pero nos vamos a volver a escuchar bien pronto, pasado mañana, el domingo 15 de septiembre, que hablaremos en Iglesia Noticia con el deán de la Catedral, para ampliar, para explicar un poquito más en qué van a consistir esos actos del 850 aniversario de la dedicación de la catedral. Eso será el domingo. Ahora ya nos despedimos en este primer programa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.